de nuestro siguiente invitado sé que sus amigos le llaman Pepo. Sé que tiene muy a gala ser la segunda generación de un entramado empresarial importante que seguro que él ha hecho crecer, pero sé que lo lleva a gala y que lo lleva con mucho respeto, porque cuando el otro día le dio un premio una fundación de empresarios muy prestigiosa, lo primero que él dijo, y corrigió a la presentadora, fue: ¡ojo, pero soy segunda generación! Les estoy hablando de José Luis Conejero, que además, en una de las informaciones que me pasan, porque hay muchas cosas sobre él, dice que es un jugador de rugby español, que juega en Les Abelles, en posición de pilar, que tiene 39 años y que nació el 26 del 10 del 85, que mide, pone aquí, 1,85 y el peso, que es incorrecto, pone que pesa, ¿se puede decir también?
Sí.
Pues venga, va, 115 kilos. Un hombre de altura. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, estamos bien.
Bueno, hay otra cosa que sé también, y es que eres amigo de tus amigos. Hmm. Porque sé que te gusta abrir tu corazón seguro a tus amigos y a las personas. Que eres un tío, aunque no lo parezca a simple vista, porque te puedes dar así una mirada de timidez, ¿no? Que no lo parezca a simple vista, sé que es un tío sociable, ¿no?
Sí.
Y que todo el mundo o mucha gente te quiere.
Bueno, eso hay que trabajarlo, ¿no?
Sí, eso hay que trabajarlo. Y que llevas muy a gala, como decía yo al principio, lo de ser segunda generación.
Sí, claro, es importante, ¿no? En las empresas familiares el saber quién lo fundó y quién viene detrás.
Profesional dedicado, en otra de las informaciones dice, a las grúas desde 1966, la empresa, ¿no? Más o menos.
La empresa del 90, mi padre 66.
Que decidisteis fundar su propia empresa Grúas y Transportes Conejero. Grúas Conejero, que conoce todo el mundo.
Sí, en Valencia sí.
¿Y qué es lo que valoras en una persona? ¿O qué es lo que ves en una persona para abrirle las puertas de tu casa, por ejemplo?
Depende, ¿en fallas o fuera de fallas?
Fuera de fallas. Porque en fallas
sí.
has convocado, has liado algunas.
Sí, en fallas tengo una casa por el centro y la verdad es que se lía bastante todos los días. Clientes, amigos y del 1 al 19 tenemos todos los días.
¿Todos los días en tu
convocatoria,
casa?
Convocatoria, sí. Los fines de semana no me dejan, pero bueno, entre semana...
Hombre, sí. Es que ya está muy bien que te dejen entre semana, ¿no?
Sí, sí.
50. ¿Hay truco? ¿Hay terraza o...?
Sí, sí. Tiene terraza el ayuntamiento.
Madre mía, eso... Sí.
Unos cuantos barriles de cerveza, está bien, está...
Está bien, ¿no? Está se bien. Pasa bien.
Se pasa bien. No, al final es un momento de trabajo también, porque muchos de los que ven pues son clientes y es una forma de todos los años fidelizarlos, estar con ellos y no hablar nada de trabajo, sino de cómo estamos y vernos cada año.
Es importante, ¿eh? Saber que hay negocios, tienes negocios con personas, pero es importante saber que son personas. Seguro que en muchas ocasiones... ¿has priorizado que sean personas o has tirado una mano o no?
A ver, es que todos son relaciones. Los negocios al final, si no es por la relación o por la confianza que tienes con esa persona, pues no haces el negocio. Si no, compras y vendes y ya está. Pero si quieres una relación larga y que funcione y que todo el mundo esté cómodo y todo, pues tiene que ser. Que cuando descubres el teléfono sepas que la otra persona va a funcionar.
¿Qué tiene que tener esa persona para que le abras tu corazón? ¿O qué valores? Estábamos hablando antes de valores, estábamos diciendo que, que faltan valores actualmente, que nos preocupa la gente joven, por ejemplo. ¿Qué tiene que tener una persona? ¿Cuáles son valores importantes para ti?
A ver, lo fundamental es que sea confiable, ¿vale? Que no tengas que firmar un documento para tener cosas claras, ¿vale? Con una palabra debe ser suficiente para que cerrar un trato y ya está. Lo que pasa es que eso hoy en día es complicado porque todo el mundo pues siempre va ahí a la coma o al punto. Pero bueno, sigue quedando gente que hacemos negocios sin tener que plasmarlos en un documento.
Tengo la sensación que eso lo comenta mucha gente y tú eres joven, pero gente a lo mejor con una mayor trayectoria como la tendría tu padre. ¿Cómo ha evolucionado el mundo de la empresa y los negocios? Como más, no sé cómo, seguramente es exagerado, pero como mucho más caníbal, como mucho menos humano, como mucho más, lo que decías, de llegar a un trato, de sacar beneficio de dos partes, de hacer negocios en el amplio sentido, a todo mucho más...
Sí, tú, los clientes de antes, que también hay hoy en día, eran clientes de largo recorrido, no es un cliente de te vendo esto y ya está, sino es un cliente que cuando tiene alguien un problema, pues en nuestro sentido, por ejemplo, de elevación de cargas o hormigones o construcción o cosas que tenemos, te llaman y te dicen, tengo este problema, solucionamelo. Y tú lo solucionas y ya está, no tienes problema. Y es verdad que hoy en día, pues con toda la burocracia y todas las cosas que tenemos, pues tienes mucha documentación, todo tienes que ir al contrato como tiene que ser, y siempre que entra un abogado o entra gente que tiene intereses distintos, pues perturba un poco lo que es una relación normal de un comercio, de lo que sea.
Esa burocracia y todo eso, os la saltasteis a la torera, los que os tirasteis al barro cuando pasó esta gran riada y esta gran tragedia en la que todavía vemos que hay secuelas. ¿Cómo lo viviste? Hicisteis muchas cosas. El otro día te dieron un premio por... que ya sé, que no haces las cosas por los premios, lo dije y me consta. Pero hicisteis muchas cosas. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te lanzaste al barro? ¿Por qué?
A ver, igual que esto, cuando pasó el COVID, cuando pasa cualquier cosa, al final los empresarios somos los que tiramos del carro. Empresarios y la gente que tenemos detrás, que trabajadores y todo, pues que son los que al final arriman el hombro y nos ayudan a hacer cosas. Lo que no podemos hacer es esperar a que nadie solucione los problemas. Entonces, al final es cogimos el toro por los cuernos y ya está. Pues como siempre hacemos, no, nada raro que no sepamos hacer.
Que vosotros tenéis mucha maquinaria, sí. Tenéis mucha infraestructura, uh-huh. Porque se conoce por Grúas Conejero, pero tú tienes muchísimas empresas y muchísimas uh-huh. posibilidades de, pues, por ejemplo, poder llegar a un sitio donde no se podía llegar uh-huh. y cosas así. No sé, cuéntame alguna.
A ver, no sé, nosotros el primer día que nos pusimos a lo que sabemos hacer, pues solucionar problemas y entramos por Sedaví, solucionamos todas las calles que pudimos del polígono, quitamos todos los coches, después entramos por Benetúser, no tenemos cálculos exactos, pero unos 3-4 mil coches quitamos de las calles, sacamos de gente de que estaba en los portales quitando los coches... junto con los bomberos nos pusimos a trabajar mano a mano porque no había nadie que nos dijera lo que teníamos que hacer, pero nadie es nadie, hubo una buena simbiosis entre bomberos, algún policía de pueblos raros que venían a Valencia, pues estuvieron los del Puerto Sagunto, la verdad es que estuvieron con nosotros del Puerto Sagunto, pero de dentro de autoridad portuaria, o sea, que no eran ni policías de ahí, o sea, gente que venía y directamente decía, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Y digo, bueno, va, vamos a hacer esto. O sea, no, o sea, hasta ese punto era un descontrol que era increíble. Es verdad que los ayuntamientos pues estaban un poco desbordados y no había nadie que dijera nada. Pero bueno, nos coordinamos bien. Algunas casas de grúas también se pusieron con nosotros a trabajar. Gente que salía de la nada, aparecía con camiones. Oye, ¿qué hacemos? Y empezamos a coordinarlos. Y bueno, no lo hicimos tan mal. O sea... limpiamos bastante y estuvimos 20 días o 21 días sacando todos los días 12-13 horas coches y todo. Y bien, a ver, pasándonos eso, aún teníamos empresas nuestras también destruidas que estábamos limpiando con amigos que venían, o sea, venían mis amigos a limpiar mi empresa y yo estaba en otro sitio sacando otras cosas. O sea, pero bueno, la verdad que estuvo bien.
Sí, vosotros también habéis sufrido
sí.
Muchos daños y daños materiales.
Sí. Nosotros, tres empresas totalmente arrasadas. Hormigones en Horno Alcedo quedó destruida totalmente. Es verdad que hubo metro y medio de agua. Entonces fue terrible. Pero bueno, lo solucionamos y ya está. Tampoco fue... O sea, no podemos esperarnos a quejarnos.
Oye, el otro día cuando te dieron el premio, porque dijiste... quisiste reivindicar, que es lo que he dicho al principio. Uh-huh. Segunda generación, ¿qué has aprendido de tu padre? Porque enseguida uh-huh. lo primero que dices cuando te han dado un premio es segunda generación, que yo lo leí y todo el mundo también como, ostras, como diciendo, ojo, que este premio también viene de antes.
Es evidente que la empresa tiene una trayectoria y yo llevo ahora la empresa, creo que son 17 años, 18 años. Me he comido una época muy buena, me he comido épocas muy malas, pero la empresa es gran parte de lo que es mi padre, o sea, no... Más aún, él sigue estando allí. Aunque seguimos discutiendo todos los días, que es una cosa perfecta y muy sano, discutir sobre las cosas que sean importantes y no importantes, pero es importante que esté él allí y, bueno, tiene su sentido. Tiene su sello, como si pudiéramos decirlo.
¿Tu padre siempre ha sido empresario? ¿Qué recuerdas en tu casa cuando eras pequeño?
Pues los Reyes me los comía... quitando los carteles del Corte Inglés cuando mi padre iba en el camión. O sea, días así. Y luego era trabajar el día de fin de año, era el día de todo.
Cuando ahora eres un empresario de esta envergadura, porque llevas 17 años al frente de las empresas familiares, ¿no? O sea, algo tienes que atribuirte o algo tenemos que atribuirte. Cuando eres un empresario de esta envergadura, y mucha gente seguro, ¿no?, pensará... oye, qué bien, qué suerte, ¿no? Qué bien le va. Pero bueno, tú has estado currando y has visto estar trabajando muy duro en tu casa toda la vida. Ahora también es así. ¿Puedes conciliar? Porque tienes hijos, por ejemplo.
Sí, a ver. Cosas que hemos ido aprendiendo con el tiempo es que al final tienes que hacerte equipos. Equipos de trabajo que lo que te hacen es que te... Lo haces para quitarte tu faena... Lo que pasa es que lo hacen tan bien que lo que te hacen es que creces más. Entonces es una cosa que es un problema también, ¿vale? Pero bueno, cuando vas creciendo... Es verdad que cuando eres una empresita muy pequeña, pues es más complicado. Pues todo lo que dicen ahora de fichar talento, al final no. Al final hay gente que trabaje o no trabaje. O sea,
un aplauso para este hombre, por favor.
Y es verdad.
Es que es verdad, que hay muchas tonterías. Retener talento, fichar talento. Correcto. Es gente que quiera trabajar o no quiera trabajar, y es verdad. Pero puede venir uno que tiene mucho talento, pero...
No, sí.
Dice, se me cae el boli.
Exactamente. Al final es voluntad, ¿vale? Puedes tener... Si tú eres muy bueno pero no tienes ganas, no... Y es verdad que nosotros ya tenemos muchísima gente trabajando.
¿Cuántos? ¿Podrías decir aproximado?
Unos 100 y algo, más o menos. Más después tenemos indirectos, porque tenemos algún centro de trabajo dentro de la cárcel de Picassén, que tenemos también, trabajamos con ellos, que ahí también tenemos otros 20 o 30 internos trabajando con nosotros. O sea, que eso es temporal, porque vamos a temporadas, pero bueno, tenemos bastante gente.
Yo le preguntaba antes a nuestra anterior invitada si se puede ser bondadoso y se puede ser buen empresario. Es que ¿tú qué dices?
Pues no se puede ser buen empresario si no eres bondadoso. O sea, tú estás todo el día negociando o cediendo, como quieras llamarle, ¿vale? Tú tienes que tener tus líneas claras de lo que tú quieres hacer, pero todo el día estás negociando. Desde que te levantas por la mañana con tus hijos hasta que llegas al trabajo con un trabajador, con un cliente, con tu padre en este caso, que sería un compañero de trabajo, estás negociando todo el día. Entonces, yo no creo que puedas ser exitoso si no eres buena persona. No puede ser. Al final te caes.
Háblame de por qué le dices, si es que es así, a la gente joven, por ejemplo, que practique rugby.
A ver, lo primero que hay que practicar es un deporte de equipo donde realmente tengas reglas, ¿vale? Tú tienes que tener reglas y saber, tanto das, tanto recibes. Si tú no estás en un equipo de trabajo con otra gente, difícilmente vas a saber recibir una orden y hacerla. O sea, yo como dueño de mis empresas recibo órdenes de personal mío. Entonces, si yo no pudiera asumir esas órdenes, no funcionaría.
¿En qué te ha ayudado y en qué te sigue ayudando el deporte, el que tú seas deportista, en los negocios y en tu vida?
A ver, lo primero, el rugby es como si fuera una mafia, ¿vale? O sea, si tú...
explica eso porque me ha quedado muy bien.
Si tú juegas a rugby, es como si fuera un... Toda la gente que ha jugado a rugby, cuando hablas con ellos o alguien que te ha tenido relación con rugby, pues siempre te abre muchas puertas. Y aparte es gente que no suele ser mala persona, ¿vale? Es muy raro una persona que juega a rugby que sea mala persona. Yo no, aunque sean de otros equipos, te aseguro que no funciona así, ¿vale? Porque es un deporte que aparte que o juegas como equipo o no juegas. O sea, no puedes ser el mejor y no, no. Eso no funciona así. En el equipo o eres 15 jugando o no ganas nada. O sea, pero bueno.
¿Cómo ves a la gente joven ahora, esas nuevas generaciones? ¿Cómo ves la digitalización, el uso que hacen de las tecnologías? Por ejemplo, tienes hijos pequeños. ¿Cómo te planteas abordar eso?
A ver, todo tiene su límite. Que el problema no son las tecnologías, es el límite que le pongas a eso. Y sobre las nuevas generaciones, bueno, yo estoy muy, muy esperanzado porque cada uno que viene pues es mejor que el otro. Lo que hay que hacer es enfocarlos en lo que le gusta. Lo que está claro es que es poco apetecible, por ejemplo, pues ser conductor de grúa o conductor de hormigonera. Es verdad que es poco apetecible.
Es mejor ser youtuber, a lo
mejor. Es mejor ser youtuber o trabajar en una oficina de 8 a 2 e irte a tu casa. Está claro que de una oficina de 8 a 2 a tu casa pues no puedes ganar 3.000 euros al mes. Entonces, claro, en función de las necesidades que tenga cada uno, pues es una cosa o es otra. Si tú quieres ganar dinero, pues tienes que trabajar duro, mucho más duro que si te conformas trabajando. Que no te digo que no trabajen, pero en un trabajo pues que sea más tranquilo.
Por decirlo así, ¿no? Más tranquilo.
Sí, claro. O sea, es como todo. No puede cobrar lo mismo una persona que está, por decir algo, con una grúa en una carretera trabajando 12 horas al sol, que cuando llega a su casa se le caen los pantalones, que una persona que está en la oficina con el teléfono. Que no digo que no generen igual, pero no pueden cobrar lo mismo.
Tú te mueves en muchos círculos y con mucha gente. ¿Tanto tienes, tanto vales o hay gente que no?
Es que todo está en función de en qué contexto estés y dónde estés. Es importante, no es lo mismo un mecánico que arregle coches que un mecánico que arregle aviones. ¿Vale? Entonces es en función de en qué sector estés y dónde estés. Pero claro, tú tienes que saber dónde lo que quieres hacer.
¿Has pedido algún favor alguna vez a alguien, un favor importante?
Sí. A ver, nosotros en la crisis del 2010 casi nos vamos al suelo y es verdad que nos ayudaron amigos, clientes y después, pues bueno, ahora va mucho mejor. Pero es verdad que el 2010 fue duro, ¿eh? Nosotros pasamos de estar en la cresta de la ola a estar por debajo de la ola. Entonces, fue años complicados. Que bueno, que son aprendizajes que la gente que tenemos en la empresa pues arrimaron todos el hombro y salimos y ya está. Es verdad que ahora es otra cosa distinta, estamos mucho más preparados, no tenemos... Ahora, por ejemplo, con la Dana, pues han ido otras empresas por el aire, pero no ha sido un problema económico costoso. Esperemos sacarlo y que nos lo paguen algún día el consorcio cuando...
¿Todavía estamos ahí?
Bueno, pues de 63 expedientes nos han pagado 7, 8. Entonces, creo que estamos en un 12% de lo que nos tienen que pagar. Y el problema es que no te cojan el teléfono, no te contestan, no te... Pero bueno, pegarse contra Hacienda es eso, o sea, no...
Ya, pero es que esto no deberíamos de dejar de insistirlo, porque esto además no son ayudas...
Ellos te lo venden...
Esto es el seguro, claro.
Ellos te lo venden como que es una ayuda.
Claro, no. Esto no es una ayuda de estas de... Mira, una obra caritativa, tal administración decide dar 2.500 euros por un coche, aunque no... Esto está escrito.
El 7% de cada seguro que tenemos se lo llevan. Es un impuesto revolucionario que ellos tienen y ya está.
Sí, está pensado para...
Que sí, está claro. O sea... Sí, sí. Es así, o sea, cuando veas tu póliza de seguros, mira y tienes el 7% o el 8%, no sé cuánto exactamente, y pone consorcio. Es para estas cosas que son, se salen fuera de... Pero lo que no puede ser es que si yo tengo un seguro...
Esas cosas que no nos fijamos, no nos enteramos hasta ahora, por ejemplo.
Si yo pago un seguro que me dice que en 30 días me tienen que pagar la indemnización porque ahora llevo 6 meses y es que no me cogen ni el teléfono. Vale que han pasado muchas cosas, pero ¿y por qué no dejamos a las empresas privadas que lo solucionen, que lo van a solucionar? ¿Para qué nos queremos meter en como Estado a solucionar cosas que no sabemos solucionar? Porque es que no saben... A ver, no saben y no tienen medios porque no funcionan.
El tener tantas empresas, tratar con tanta gente, tener que negociar... Bueno, y que lo has vivido de pequeño también. ¿Eso te da una especie de rayos X en los ojos, como si fueras un superhéroe y cuando ves a una persona, sabes de qué pie cojea?
Pocas veces te equivocas. Pero bueno, yo suelo dar oportunidades, no suelo fiarme mucho por... Intento darle más oportunidades a la gente. Prefiero llevarme el no, o sea, o el chascón, que no haberlo intentado. Hay veces que te llevas sorpresas también, buenas, ¿eh? O sea, pero sí, suelo no equivocarme. O sea, y hay veces que hacemos cosas y lo hablas con gente del equipo o tal, y dices, esto nos va a salir así. Sí, sí. ¿Y por qué lo hacemos? Uf, vamos a probarlo hasta aquí y... Bueno, hay veces... Seguimos confiando que se pueda solucionar, pero hay veces que no se puede.
¿Te moverás? Te habrás movido por trabajo, por el estatus que tienes empresarial, en círculos donde hay mucha gente que es muy de aparentar. Y tú eres todo lo contrario, me parece
sí,
a mí.
Yo sí, sí. Yo no tengo trajes. O sea, tengo un amigo que es Jaime Benítez, que siempre me quiere llevar a sitios, y yo no voy a sitios porque yo no me pongo traje. O sea, no me genera como un golpe, o sea, no sé. Hay cosas que no casan conmigo, como cenas benéficas, cosas de esas que no... O sea, yo si quiero ayudar en algo, ayudo y no quiero aparecer en ningún sitio. O sea, es que no me gusta la visibilidad. Prefiero hacerlo porque sí.
¿Cómo son tus hijos?
Pues el mayor tiene 5 años y es un terremoto, y la pequeña es... Uf, es la jefa. Es la jefa.
La has definido muy bien.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Es la jefa que tiene 2, ¿no? Me has dicho.
Tiene, sí, el mayor.
5 años.
5 y la pequeña 2. Pero la pequeña es la jefa. O sea, es intensa, es dura.
Que, perdona, que lo he pensado antes, que es más difícil negociar con los hijos o negociar con clientes.
O con los empresarios.
Con los hijos, porque con los otros sabes lo que puedes perder, con el hijo no. O sea, con el hijo estás negociando todo el día, pero bueno, es compensa. O sea, yo intento dedicarles el máximo tiempo posible. Los días que puedo los llevo al cole, que son casi todos, si no alguno que no. Y por las tardes es verdad que mi padre me echa una mano varios días a la semana, pero bueno, hay que estar. Intento todos los días, aunque se me complica, intento llegar a casa para, aunque sea en la cena, estar un rato y dormirlos, eso, porque si no pasa muy rápido.
¿Y estás cansado en algún momento cuando has dicho que intento con la cena, con tal, si no pasa muy rápido, esos años de los niños pequeñitos? Habrá días muy intensos, llevas muchas cosas.
Sí, pero es que yo me lo paso bien. Es que mi problema es que yo no considero que trabaje, yo me lo paso bien. O sea, yo me levanto el lunes y tengo ganas de ir. Entonces, no sé, no me es un problema.
Por eso te va bien, ¿no?
Claro.
Yo creo que es una parte importante, ¿no? Mm. Que te vaya bien. Cuando uno le gusta lo que hace...
Si defines lo que hago, no lo sé. O sea, hago muchas cosas todos los días, pero no tengo tareas como tal de hacer, sino... Intento, pues hacer cosas con los equipos, nos reunimos para ver qué estrategias vamos a hacer. Es verdad que nuevas directrices que quiero hacer, pues las hago yo. Tengo bastantes cuadros de mandos y cosas que me han hecho para poder controlar todas las empresas, pues son muchas empresas, son muchas cosas. Y bueno.
¿Qué te dice tu padre?
Que para qué lo hago, que para qué. O sea, siempre estamos con lo mismo. ¿Para qué tienes tanto? ¿Para qué quieres más? ¿Para qué? Bueno. No sé.
¿Te divierte?
Sí, me lo paso
bien. ¿Te
divierte?
¿Se te da bien?
Y me lo paso bien y no sabría hacer otra cosa. O sea, yo no podría estar 8 horas en una oficina haciendo algo... No. Por ejemplo, yo no gasto agenda. A mí la agenda me genera estrés. Entonces, yo sé... cosas que tengo que hacer y las voy haciendo todos los días y ya está, pero no puedo tener una agenda marcada. Si alguien del equipo quiere que haga algo, me lo tiene que insistir ese día o el día de antes y decirme, oye, acuérdate que mañana tienes esto, tienes lo otro, porque si no, no voy.
¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace más feliz?
No lo sé, o sea, yo creo que soy bastante feliz. sea, en general, o sea, con mi familia, con mi trabajo, con mis amigos, yo creo que estoy bastante balanceado en todo y es que no hago cosas que no me gusten. Soy bastante pragmático o frío cuando hay algo que no me gusta, no... Vale, sí, quedamos muy bien, pero no te vuelvo a llamar.
Claro. ¿Qué le dices a la gente que tiene situaciones, que nos está escuchando ahora, que nos escucha mucha gente, que tiene una situación en la vida que no le gusta, que hace lo que no le gusta? Por ejemplo, por un salario o por lo que sea, ¿no? Una persona que tiene otra situación diferente. ¿Qué?
A ver, lo primero que hay que saber es reconocerse a sí mismo qué capacidades tienes, porque no hay nada peor que un tonto motivado. ¿Vale? O sea, hay que entender que si tú tienes unas capacidades y una validez y unas ganas de sufrir en ciertos momentos que sufres cuando emprendes, pues adelante. Pero no es bonito el camino. O sea, el camino no siempre es bonito cuando tú emprendes cosas porque pues, te enfrentas a problemas, a cosas que no son agradables... Como puede ser un despido, como puede ser una reclamación, como puede ser algo que peleas mucho con la administración y no te sale una cosa. Hay cosas que no son bonitas. Es más, tú cuando estás trabajando en una empresa, pues hay cosas pues que el ente lo soluciona, pero de normal las... Pero bueno, es verdad que trabajar para uno solo, para uno mismo, es para mí es la única opción, no hay otra opción.
Qué bueno, José Luis, Pepo, para los amigos. ¿Eres accesible para tus empleados?
Sí.
No, pero me has dicho que tienes muchos cuadros de mando,
O sea, yo intento, si no paso
todos
los
días... ¿Con el que está ahí en la grúa?
Sí.
¿Por ejemplo?
Sí. Es que soy bastante de pasar por los sitios a ver las cosas y conocerlos. Y a ver, hay gente que lleva con nosotros toda la vida. Entonces, yo he trabajado con mi padre que lleva, no sé, igual... 30 años, no sé, la secretaria Chus, creo que lleva 30 o 25 años con nosotros, es más que una hermana, o sea, más aún.
¿Te ha visto a ti de pequeño casi?
Evidentemente, claro. Pero es que para muchos clientes, ella es hija de Pepe, o sea, que es, claro.
Se llama Chus, le mandamos un beso.
Chus, sí. No creo que los que este bueno pues estará...
¿Se lo mandará?
Le mandaremos el podcast.
¿Luego se lo mandas?
Sí, se lo mandaremos, claro.
Intuyo que no te será fácil decirlo, pero ¿de qué te sientes más orgulloso? ¿De todos estos años, de tantos frentes abiertos, del mundo del negocio, del deporte, no sé? ¿De qué te sientes?
De hacer lo que he querido siempre y no estar condicionado o al qué dirán o a qué... Es verdad que hay cosas que has tenido que renunciar, evidentemente, porque hay... Cuando tú estás jugando en... a rugby, por ejemplo, o cualquier deporte, muchos días tú no puedes salir, o tienes que cuidarte, o tienes que ir todos los días a entrenar, y renuncias a cosas, o sea, amigos míos, no poder quedar con ellos en ciertos momentos, o incluso en la empresa, o sea, yo hay temporadas que dedico muchísimas horas y otras pues que puedo estar un poco más tranquilo, pero cuando hay trabajo no hay mediación posible. O sea, con esto de la Dana, yo salía de mi casa a las 5 de la mañana y volvía a las 9 de la noche o a las 10, y en mi casa nunca... No me han dicho nada, o sea... Cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. O sea... Y todo el mundo va en el mismo barco y no... No hay... No sé.
Hay equipo también en casa, ¿eh?
Sí. Bueno, ahora está siendo empresaria también. Ahora se ha montado una clínica y está con ello. Entonces está aprendiendo un poco todos los problemas que... Pero bueno, es importante porque... Así... podemos conciliar mejor o por lo menos entender el mismo idioma de pues hay que como si dijéramos decir organizarse mejor las vacaciones o hacer las cosas como tú quieres hacerlas y no venir todos los días enfadado a casa, que eso no es bueno.
¿Cómo se mantiene ese equilibrio? ¿Cómo se consigue a lo largo de los años mantener el equipo en casa? ¿Cómo se mantiene la llama del amor o del respeto o del equipo en casa?
A ver, al final hay que entender a cada uno cómo es. O sea, yo necesito mi espacio y mis momentos de estar trabajando o de estar pensando en mis cosas, y eso la verdad es que yo siempre he tenido mi espacio y mi hueco, y somos dos perfiles totalmente distintos, ¿eh? O sea, es... ella es todo paz, todo amor, todo tranquilidad, todo... Y yo... Venga. Entonces, es... Bueno, así se lleva bien. Al final es entender a la otra persona y ya está. Muchas veces no la entiendes, entonces hay que comprenderla y punto, ya está. No hay que juzgarlo. O sea, hay que aceptarlo y... Bueno, si a la otra persona le hace feliz hoy estar haciendo otra cosa, pues vale, si no pasa nada.
Pues muchísimas gracias, Pepo. Se nos acaba el tiempo y lo lamento. Ya sé que no te gustan, como bien has dicho, los focos, pero yo te agradezco mucho que hayas venido, te lo agradezco personalmente, porque he descubierto una persona como hace tiempo que no conocía, además del empresario, y lo celebro, porque caracteres como el tuyo, personas como tú, son las que nos hacen a los más pequeños que sigamos adelante y nos enseñan que vale la pena las cosas, aunque sean muy duras. Así que muchas gracias.
A vosotros.
Hasta la próxima.